La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, estaba previsto y estaba, se puede decir, cantado. Vamos a hablar de reptilianos. Hace unas semanas daba una versión y una visión de un tipo, pero ha habido tal revuelo en la red, y yo creo razonable, pues, que esta segunda posición, o esta primera posición, da igual, esto no tiene numeración, se dé en ello, para que no haya polémica, cada uno dé su punto de vista. Y yo creo que una de las mejores personas que pueden hablar de ello es David Parcerisa. David Parcerisa es investigador de civilizaciones antiguas, del tema ovni. También pues tiene un divulgador y escritor de múltiples sagas sobre Anunnaki y también de antiguos dioses de Sumerio, y queremos darle las gracias desde aquí por atender y bueno, y también lo he tenido un poco cámbiame este día, ponme este otro, y de verdad también quiero darte las gracias personalmente por eso, porque ha facilitado en toda manera el poder estar aquí en La Rueda del Misterio. Bienvenido, David.
Hola, amigo. Aquí estamos, claro que sí. ¿De verdad? Para mí un honor, de verdad.
Sí,
estar aquí conversando contigo, y sabes que siempre he sentido una gran admiración hacia ti y hacia tu labor como médico, como gran profesional de la salud que eres.
Sí, yo también, David, hacía tiempo que no nos veíamos. Yo, si no recuerdo mal, fue en Andorra hace ya unos cuantos años. Sí. Y bueno, la verdad es que quedó pendiente, porque para mí, lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a comentar, el tema de los Anunnaki, de los reptilianos, es un tema que se me escapa. Te lo dije en su momento y te lo vuelvo a comentar. Pero a mí me gustaría, vamos a empezar quizás desde el principio, porque yo creo que tu visión sobre este tema hay que retrotraerse al principio para que, bueno, en esta hora que tenemos para poder explicar toda tu visión y toda bueno, tus investigaciones, pues nos puedas explicar cómo empieza y cómo surge tu idea de investigar y cómo empieza tu deseo para intentar conocer este mundo de Anunnaki reptiliano.
Sí, bueno, yo siempre sentí mucha pasión hacia todo lo que tiene que ver con la astroarqueología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los antiguos astronautas, y que en los años 70 popularizaron una serie de autores como Zecharia Sitchin, Peter Krasa, Eric von Däniken, que hablaban de las visitas de estos antiguos seres que, por su morfología, por su vestimenta, pues se asemejaban muchísimo a los actuales astronautas, ¿no? Entonces, bueno, yo ya desde niño ya sentía pasión hacia todo lo que tenía que ver con el tema ovni, y había estudiado ampliamente toda la era moderna del fenómeno ovni a partir del año 47, pues, que es cuando se desarrolla con más fuerza, con más virulencia, este fenómeno. Pero no fue hasta los veintipocos años que empecé a prestarle atención a los libros de Sitchin, básicamente porque mi amigo Rivera, Antonio Rivera, padre fundador de la ufología en España, con el cual me unía una muy bonita amistad, empezó a hablarme de estos seres, de los Anunnaki y de las obras de Sitchin. Entonces yo empecé a estudiar un poco todos estos libros y, digamos, un poco con esa ilusión inicial, un poco impulsiva, desarrollé una saga de documentales sobre los Anunnaki, pero poco a poco, progresivamente, me fui dando cuenta de que este señor Sitchin había fabulado buena parte de todas sus tesis, porque él, Sitchin sostenía la existencia de un duodécimo planeta llamado Nibiru, que entraba en nuestro sistema solar y tardaba unos 3.600 años en efectuar una vuelta completa. Y decía que los Anunnaki, estos dioses sumerios que habían civilizado Sumeria, procedían de este planeta Nibiru. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta, al tener acceso a las propias tablillas de arcillas sumerias, que tienen una antigüedad entre 6 y 8 mil años atrás, empecé a ver que este tal Nibiru no era ningún planeta propiamente externo al sistema solar, ni mucho menos que tuviese nada que ver con esos 3.600 años de ciclo. Y como eso, muchas cosas más, muchos detalles más que no me encajaban. Porque los textos decían que estos Anunnaki procedían de un lugar llamado Duku. Este es el lugar verdadero, que los textos lo dejan muy, muy claro. Duku, que en sumerio significa montículo sagrado. Y tampoco te da una fecha exacta. Los textos no te van a decir, sí, llegamos en el año 3000 a.C. o lo que sea. Eso, lógicamente, es imposible. Sin embargo, Sitchin se aventuraba muchísimo con las dataciones. Decía también que los textos decían que los Anunnaki se habían visto obligados a crear al ser humano genéticamente como una especie de lulú, significa esclavo primitivo, debido a unos trabajos durísimos que tenía que realizar para hacer excavaciones de oro. Porque Sitchin sostenía que este planeta Nibiru tenía muy debilitada la atmósfera de su planeta y tenía que esparcir partículas en suspensión de oro en la atmósfera. Todo esto no está en los textos, no hay nada de todo esto en las tablillas. Entonces, claro, fui descubriendo paso a paso toda una serie de fabulaciones que solamente estaban en la mente de este señor, porque en los textos no había nada, la fuente no estaba. Entonces ese fue para mí el telón de Aquiles de mi cruzada para liberar información sobre este tema y despertar la conciencia a la gente de que, aún siendo real el fenómeno de la existencia de estos seres que están en todas partes y en todas las culturas del mundo antiguo, había que denunciar también esta parte de, digamos, de fabulación.
Tú has comentado, David, precisamente yo para informarme de tu visión y tu forma de, vamos, de entenderlo, y evidentemente tú eres el investigador de en este tema. Me he ido a tu página www.davidparcerisa.org. Ahí tiene diversas entradas, vídeos, tiene un canal en YouTube, y hay una que a mí me llama mucho la atención. Y me gustaría que nos lo explicase, porque te vuelvo a decir, a mí personalmente, y yo creo que a los oyentes también le va a interesar, donde tú dices la evidencia reptiliana, están en todas partes y los reptilianos. ¿Hay una evidencia de que es así o no? Porque claro, están los otros detractores que dicen que no, que todo es fruto de la imaginación.
Bueno, a ver, el problema es que cuando la mayoría de gente tiene una noción, un concepto del tema reptiliano, es básicamente debido a series de televisión como V, los años 80, que hizo furor, y fundamentalmente películas. Entonces, claro, la gente que no tiene una información, una cultura documentada sobre el mundo antiguo y el mundo de las culturas, todo esto le suena chino. Y es lógico que haya muchos detractores de estos temas. Aquí hay dos cosas. Primera, la historia antigua, como te decía, es el hecho de que en todas las culturas aparecen unos dioses venidos de las estrellas que tienen una simbología vinculada o con el dragón o con la serpiente. Y están, ya digo, en casi la totalidad de culturas del mundo antiguo. Y esto considero que es muy interesante porque se repite una y otra vez la misma historia. Hablan de unos seres que vienen a civilizar esa cultura, llegan a la Tierra y se van cambiando los nombres, se van turnando los roles, pero van fundando a su vez diferentes religiones, diferentes movimientos culturales y diferentes civilizaciones. Cae una civilización debido a una serie de guerras internas y luego surge otra. Empezamos en Sumeria, luego nos vamos hacia los acadios, los hititas, diferentes culturas hasta llegar a Egipto. De Egipto nos vamos a Sudamérica. Ahí encontramos en Mesoamérica a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Nos vamos a China, a Japón. Ahí podemos hablar de los emperadores que son descendientes directos del dragón. Podemos ir a, por ejemplo, a la madre serpiente arcoíris que hablaban los aborígenes de Australia. O sea, es que están en todas partes estas simbologías de la serpiente y de estos seres. Pero bueno, aunque uno pueda llegar a pensar que todo esto son solamente mitologías sin fundamento...
Claro, porque David, quería preguntarte, el oyente evidentemente, mira, puede ser motivo de la mitología, pero en cambio tú defiendes todo lo contrario, ¿no?
A ver, hay una cosa que está muy clara. Cuando en los textos antiguos te están describiendo circunstancias de, por ejemplo, te están describiendo seres metamórficos que son capaces de cambiar de forma. Y esto está en todas partes también. Te están hablando de conceptos tecnológicos. Todo el conjunto de libros que conforma la Sagrada Biblia está plagada de evidencias de naves que aterrizan y que contactan con el ser humano, de entidades que dan instrucciones, que dictan una serie de libros. Incluso hay personajes que llegan a ser hasta persistentes, como por ejemplo, dentro del tema de los ángeles, podemos hablar del ángel Gabriel, que es el que dicta a Mahoma, el profeta Mahoma, todo el tema de la religión musulmana. Y podemos hablar del catolicismo, más de lo mismo, y del judaísmo, más de lo mismo. Siempre son entidades, la mayor parte, que aparecen como ángeles que dictan estas nuevas religiones. Si vamos al libro de Enoch, por ejemplo, ahí ya nos habla de un encuentro que tiene este señor, Enoch, que se lo llevan hacia arriba, al cielo, que describe una nave, una plataforma, un palacio, dice, capaz de surcar los cielos. Es decir, te da unas nociones muy curiosas, altamente coincidentes, sobre aparatos que aterrizan, que vuelan, y luego ya podemos irnos a la India. Y si nos vamos a la India ya podemos hablar de los vimanas y de los contactos de Shiva, de Vishnu, y bueno, y no acabaríamos nunca. Es decir, siempre nos encontramos con objetos que vuelan, que tienen unas habilidades, por ejemplo, no recuerdo si es en el Mahabharata, en la India, en el hinduismo, estos textos te describen objetos, naves capaces de ver en la oscuridad de la noche. Estos son infrarrojos, por Dios. Es decir, podríamos hablar de infinidad de conceptos altamente tecnológicos que te están describiendo unas entidades, unas criaturas que tienen un poder por encima de la época de la humanidad. Entonces, todo esto, el ser humano, todo esto, como no tenía otra forma de explicar, de describir lo que estaba viendo, sino a través de símiles, decía un pájaro volando, en Egipto, por ejemplo, barcas volantes, la zarza ardiendo, carros de fuego, se iba buscando símiles de lo más próximo que tenía el hombre primitivo para intentar explicar lo que veía en los cielos y cómo eran esos seres.
Pero quizá, David, no podían ser alegoría. Por ejemplo, yo estuve hace, y lo tocaré alguna vez durante el programa, en el Museo del Louvre en París. Tú sabes que hay una zona específicamente para Mesopotamia, Siria y todos estos países donde, bueno, se puede ver desde, y tú lo recoges en uno también de tu artículo y demás, la figura de Nergal, una figura con forma de león, con forma de ala, pero no podían ser elemento alegórico más que elemento físico, porque también en el cristianismo se hablan de seres alados y te pintan, y uno va a cualquier catedral y ve esos angelitos con la ala en la espalda.
Y sí, tú, claro, porque todo tiene un porqué y todo tiene una explicación vinculada siempre con entidades efectivamente que volaban, por eso les pintaban esas alas detrás. Y sobre todo, aquí lo interesante es contrastar todo este conocimiento de estas culturas antiguas con las actuales investigaciones y los testimonios que hemos ido recogiendo dentro del fenómeno OVNI. Exagentes de los servicios secretos de varios países, de la CIA, del FBI, del MI6, Servicio Secreto Británico, de la NSA, gente que ha trabajado en la NASA, que conoce proyectos secretos, top secret, que hablan de pactos. Y estamos ya a un nivel en que la ufología, podemos hablar tranquilamente de exopolítica. Es decir, que durante más de 50 años diferentes naciones del mundo han pactado con varias razas alienígenas. Y todo este conocimiento, todos estos denunciantes, todos estos testimonios, que se unen a los ya conocidos, hacen una amalgama de evidencias sincrónicas altamente coincidentes. Es decir, esto está más allá de la casualidad o de la mitología. La mitología es un nombre que se le da a una serie de circunstancias históricas que no se encuentra una explicación. Sí, como no se encuentra una explicación, se sentencia rápidamente y se dice mitología, ya está. Ya parece que lo han arreglado todo diciendo eso. Pero, lógicamente, si tú sigues un hilo y digamos, enlazas ese conocimiento ancestral de la visita de estos seres con la era moderna del fenómeno y la exopolítica, que es todo lo que te he dicho antes, de estos denunciantes que, digamos, han ido revelando datos que enlazan todo ello, todo este esquema.
David, tú hablas de la posibilidad de que estén aquí, pero ¿cuál sería el motivo? Porque sabemos que Zacarías Sitchin pues decía, bueno, pues que la necesidad imperiosa de estar en un planeta pues con una serie de posibilidades o recursos, pero hoy en día, siglo XXI, estáis lo que defendéis, la posibilidad de la existencia de los reptilianos, y está el otro grupo, que son los detractores de estos grupos de la posibilidad de la existencia de los reptilianos. ¿Qué interés tendrían hoy por hoy de estar aquí los reptilianos tal cual o camuflados?
Bueno, aquí entraríamos en un debate muy serio, porque yo tengo la teoría de que no es que estén aquí ahora, es que han estado aquí siempre. Y sobre todo, ya desde la física cuántica empezamos a entender que la dimensión física que habitamos es solo una de las muchas que puede haber en la existencia del universo. Entonces, o de los multiversos. Entonces, bueno, yo pienso por la forma en que funciona el mundo, de que este planeta realmente, como nos decía el amigo Salvador Freixedo, que fue un ex jesuita que abandonó toda su trayectoria religiosa porque empezó a estudiar el fenómeno OVNI, ¿no? Empezó a darse cuenta de la importancia que tenía todo esto. Y Freixedo siempre nos decía, y además es el título de una de sus obras más enigmáticas, él decía que el planeta es una granja.
Sí, la granja, bueno, el libro de Salvador Freixedo.
Sí, y yo estoy con él al 100%, y de hecho tengo que decir que fue uno de mis principales maestros, aparte de Rivera. Entonces yo pienso que no es que vengan ni van a venir ni nada, es que están allí y han estado aquí siempre. La humanidad está en un momento crucial porque hasta ahora llevamos ya unos cuantos miles de años que podríamos decir que a nivel cósmico, a nivel intergaláctico, es como que estamos en zona de cuarentena. Es decir, este planeta no nos pertenece a nosotros, pertenece a unas entidades, antiguamente deidades, que se están aprovechando de las energías sutiles del ser humano. Y es un tema muy, muy complejo que debería de estudiarse y debería de divulgarse, porque de esto no se habla. Pero yo tengo la teoría de que realmente los que aparentemente aparecen en los noticiarios como los que nos gobiernan no son nada más que testaferros humanos de estas entidades.
¿Qué prueba? Porque evidentemente cualquier oyente lo va se estará haciendo la misma pregunta que yo. ¿Qué prueba hay de ello? ¿O existen pruebas de ello?
Bueno, yo creo que están en todas partes. Es decir, yo he hablado con militares, he hablado con periodistas, he hablado con testimonios de diferentes niveles culturales y he recogido testimonios de personas que han visto a estas entidades, a entidades que están entre nosotros. Algunas tienen aspecto humano y están entre nosotros, infiltradas, y algunas de ellas incluso en empresas fantasma. Y el tema es muy complejo, es muy complejo. Porque, claro, la mayor parte de las veces, claro, yo expongo una serie de datos, pero a muchos de estas personas no me dejan dar su nombre. No me dejan dar su nombre y apellido. Pero sí, por ejemplo, te puedo decir, que esto sí que es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, estaba un ingeniero de minas llamado Phil Schneider. Yo te recomiendo que busques en la red este tema, que te va a interesar.
Sí.
Este señor fue asesinado después de dar más de 30 conferencias en Estados Unidos denunciando que se habían topado con una horda de entidades en la zona de la base de Dulce, la base militar de Dulce, en Nuevo México, y que hubo una escaramuza en la que murieron más de 60, creo que eran 66 agentes de los servicios secretos.
Sí, lo que pasa es que después te encuentras a personajes como David Icke. Hay un vídeo muy famoso donde se ve incluso el guardaespaldas con la pistola y él muy cerca de una pistola para dar una charla. ¿Qué entra, evidentemente, yo como médico, qué entra dentro de la realidad y dentro de la paranoia de la persona? Porque claro, llega un momento que si alguien quiere acabar con alguien, evidentemente un guardaespaldas y además en un sitio público es el lugar ideal para poder acabar públicamente con él. En cambio, vende ese miedo cuando lo que está demostrando en el vídeo es todo lo contrario. ¿Por qué esa disonancia?
Bueno, aquí es lo que siempre me dice mi querido amigo José Luis Camacho, del Mundo Desconocido, ¿no? Tienes que siempre coger de cada autor, de cada escritor, de cada investigador, la parte que a ti te sirva, la parte que a ti te complemente, porque de perfecto no hay nadie, y sobre todo nadie tiene la verdad absoluta. Yo siempre digo, pues ni Anton Parks tiene la razón absoluta, ni David Icke, ni nadie. Es decir, ningún investigador, pues debes, digamos, radicalizarte a considerar que ese es el único que te va a dar la clave. La clave la tienes que buscar tú mismo, tienes que investigar y tienes que documentarte y culturizarte. Y a partir de ahí sacar tus conclusiones. Pero cosas contradictorias, como tú dices, desde luego las vas a encontrar en David Icke y en muchos otros personajes, ¿no? Pero eso no demuestra nada, ¿eh? Es decir, esto de la pistola, de guardaespaldas, esto puede ser una faceta que la razón profunda, pues yo no la sé. Efectivamente, él ha salido en varias entrevistas diciendo que él no tiene miedo. Sin embargo, pues bueno, ahora tú me comentas esto.
Entonces, sí, se puede ver, está en YouTube libre y de hecho él se ve el guardaespaldas y creo recordarlo, eso ya lo estoy diciendo de memoria, pero el que él incluso se pone un revólver, un 38, vamos,
bueno, como no la película.
Sí, no sí, entonces, la... antes de salir a dar la charla. Lo que llama la atención, porque una de las cosas que también se ha tachado a los prorreptilianos, y no es tu caso, David, pero a muchos de los prorreptilianos, de que le mueve lo mismo que a Donald Trump, el dinero.
Bueno, lógicamente hay personajes para todo, pero también hay mucha gente que desde el lado de ser detractores también sacan mucho dinero difamando contra investigadores de prestigio. Es decir, utilizan también el nombre de ciertos personajes para ellos también erigirse y mirarse a conocer. Eso también se utiliza mucho hoy en día. Entonces, mucho cuidado con esto porque lógicamente hay que seguir con pinzas la trayectoria de cada investigador y no lanzarse, porque hoy en día está muy de moda lanzarse rápidamente a opinar, a hablar de lo que nunca tienen ni idea. La mayoría de la gente no profundiza en las cosas. Entonces yo también conozco mucha gente que oficialmente los tienen por grandes sabios, por grandes investigadores, y yo conozco detalles que desde luego dejan mucho que desear. Y al revés, conozco mucha gente que los critican y dicen que son farsantes, y yo los conozco y son bellísimas personas. Con lo cual, a veces es difícil distinguir un poco las intenciones de cada investigador. Esto requiere mucho, mucho trabajo y mucha constancia para profundizar y discernir, claro. Pero yo lo que quiero decir es que está muy de moda lanzarse muy rápidamente. La gente se lanza muy rápido, sí, a opinar sobre lo que no conoce.
Hay muchas críticas. En tu página, volvemos a decir, para aquellos que se quieran acercar, www.davidpaciza.org, Hay una pregunta que a mí me gustaría que la compartiese con los oyentes la respuesta. ¿Por qué estás tan seguro de que los Anunnaki eran reptilianos?
Bueno, básicamente, ahora, si estuviésemos aquí, lo pudiese mostrar en imágenes, pues yo tengo varias representaciones, reproducciones de unas estatuas encontradas en el yacimiento de Jarmo, que pertenece a la cultura Alobey. Y esto es incluso anterior al sumerio. Y son unas estatuillas muy interesantes en las que se ven los rostros perfectamente delineados, reptilianos, cabezas dolicocéfalas, ojos almendrados. Y hay una diosa madre que sujeta a un bebé con el aspecto aún más reptiliano, ¿no? Pero es que más allá de eso, porque claro, tú dices, bueno, pues vale, esto puede tener una explicación, algún tipo de adoración, algún tipo de animal reptil. Pero caramba, es que además todo esto, aparte de que está en los textos, está también en casi todas las culturas del mundo, aparecen también estas figuritas. Vayas donde vayas, incluso en Rusia. Y luego está el tema de las calaveras, las famosas cabezas cono, como llama, por ejemplo, el famoso físico Nassim Haramein, pues cabeza cono, que son unos cráneos muy curiosos porque tienen pues unos 3.200 centímetros cúbicos, cuando el máximo de capacidad de cabeza humana encontrada, el máximo, es 1.980 centímetros cúbicos. Entonces, imagínate la diferencia que hay. ¿Qué diablos son estas calaveras? ¿De dónde surgen?
Lo que pasa es que también se ha demostrado que el volumen... No me digas
que son deformaciones.
No, que el volumen no va en relación con la capacidad mental, porque, por ejemplo, hay una deformación que es la megacefalia en niños con hidrocefalia, que yo he tenido ocasión de tratar como enfermo a estos exacto, pequeñajos, pues que son casi 3.000 centímetros cúbicos, incluso puede ser que más, y su capacidad mental no va asociada al volumen cerebral. Yo creo que habría que aclararlo. A mí me gustaría, David, cuando se habla de los reptilianos, se habla del pasado, pero también yo creo que una cosa muy importante, y tú lo has dicho, Anet, que pueden estar en empresa, es el presente. ¿Qué pinta un reptiliano en una empresa infiltrado?
Perdona, en este caso se ha mezclado, o no me he explicado bien, no me refería a reptilianos. Sí. En empresas, por Dios, no. Me refería a colonias de entidades aparentemente pues extraterrestres con forma plenamente humana, o sea, de tipo nórdico. Sí. Yo de esto he recogido dos testimonios muy, muy fiables, que eran empresarios que tuvieron contacto directo con estos seres.
Y tuvieron, he entendido yo mal.
Sí. O sea, esto cuando hablo de que están aquí entre nosotros... hay dos cosas. Los de tipo nórdico, que son físicamente casi iguales que nosotros, solo que con un poco más de estatura, muy rubios. Y luego está el tema de las líneas de sangre a nivel genético. Este es otro tema que no hemos tocado. Esto es infiltrados, sí, pero no sabemos exactamente si estas personas que están vinculadas con la cabeza, están vinculadas con el tema monárquico, y que son descendientes directos de estos dioses, de los dioses antiguos, aquí no sabemos si es que se transforman físicamente, es decir, tienen algún tipo de peculiaridad molecular genética que no conocemos y que les permite violar las leyes de la biología que conocemos, que yo francamente aquí no me atrevo a decir sí o no, o bien se trata de lo que ven estas personas, los testigos que los pueden transformarse, lo que ven no es que se transformen literalmente, sino que son entidades de cuarta dimensión, de otro plano, que están de alguna forma poseyendo al cuerpo físico humano. Es decir, aquí hablaríamos de un filtro, que sería una especie de GPS genético, y que estos seres estarían utilizando para manifestarse.
Sí, manifestarse, y de hecho, si te va a cualquier página de internet o internet, puede ver tranquilamente la reina de Inglaterra, puede ver Donald Trump, puede ver el antiguo presidente Obama, incluso Bill Clinton, todos son reptilianos.
No, 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 no. A ver, esto ahí el problema está. Te explico lo que te explico lo que sucede aquí. ¿Qué pasó con Roswell? Pasó con Roswell que había más de 500 testigos entre civiles y militares. Y ya no había forma de encubrir ya este caso, porque hubo amenazas de muerte de militares a familias enteras que vieron los restos y tocaron los cadáveres de los tripulantes del OVNI que se estrelló en Roswell. ¿Qué pasó? Tuvieron que invertir un dinerillo en una campaña difamatoria y haciendo pasar el vídeo de Ray Santilli, que se llevó millones de libras esterlinas, con un montaje burdo en el que hicieron ver que se había filmado la autopsia a uno de esos seres de Roswell. Y era
claro,
todo un montaje.
Claro, lo que
¿Por
pasa...
qué se hizo eso?
No, no,
¿Por
pero
qué
se hizo? Pero hablando y otro tema totalmente, el tema de Ray Santilli, ¿dieron suficientes pistas para demostrar que era falso? Es curioso, porque yo creo que el mismo Ray Santilli y los secuaces, porque nada más que te tienes que meter en internet para saber que en aquella época no existía el cable del teléfono enrollado, en plan acordeón, pero nada más que tienes que ver un vídeo de cirugía para ver que el cirujano o el forense no coge el bisturí como si fuese un machete. Yo creo que dio las suficientes pistas para que precisamente saliese. Ah, eso yo creo que es otro tema. Pero ¿a quién le puede interesar que haya esta intoxicación?
A los mismos que controlan el mundo. Las 13 familias que controlan la banca internacional y son los que tienen el dinero para controlar los medios de comunicación y los más media. Y estos son los que moldean y dirigen las mentes de los seres humanos a través de movimientos sociales y una programación brutal en televisión y en todas partes, y que están moldeando y machacando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para convertirlos en seres pues de una deplorable salud moral y otras muchas cosas que prefiero no comentar. Pero digamos que todo esto se ajusta a esta teoría de Salvador Freixedo, de la granja humana.
Claro, lo que pasa, y también nos vamos a retrotraer, cuando tú estudias la evolución de la vida, el ser humano pudo venir después de una serie de evoluciones de diversos reptiles. Quizá el reptiliano sería una involución del ser humano. Esa es una, claro, es una de las cosas que, porque evidentemente, aparte de la evolución física, está una evolución, y por eso el Homo sapiens es el preponderante en el planeta, cuando ha habido otro otras entidades humanoides en el mundo que han fallecido, porque el Homo sapiens, su mente fue capaz de controlar a las personas o a los seres que eran físicamente más potentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí?
Bueno, yo creo que todo el tema este de la evolución de las especies de Darwin, que por cierto era un eugenista totalmente sionista, todo esto responde a lo de siempre. Se están dando por válidas cuestiones que son puramente teóricas y nada demostradas, como por ejemplo que un meteorito acabó con los dinosaurios. Esto es un dogma, porque no hay ninguna sola prueba que demuestre fehacientemente que un meteorito pudiese acabar con los dinosaurios, porque las otras especies sobrevivieron sin ningún problema, como si no hubiera pasado nada. Y parecía verdaderamente como una extinción selectiva, como si un virus hubiese acabado solamente con los dinosaurios. Pero, sin embargo, en universidades y en escuelas se sigue dando la vara a todo el mundo de que fue un meteorito lo que acabó con ellos. Y como esto, infinidad de temas científicos que yo hablo con físicos que te pueden desmontar en 2 minutos la ciencia actual. Y que te das cuenta de que de ciencia nada, que es todo un montaje, que es todo una especie de dogma de fe. Esto es verdaderamente un dogma de fe. Sin embargo, los hechos demostrativos que demuestran que el ser humano ha sido víctima de una manipulación genética, que no procedemos de ninguna evolución natural, todo esto no se dice nada. O sea, aquí hay un interés muy grande en ocultar todo esto y que la gente siga creyendo estas tonterías que se van repitiendo una y otra vez en televisión y en todas partes, como un sistema educativo que se considera el predominante y en realidad es un dogma de fe. Y yo te digo, yo sé que mucha gente cree que los que defendemos estas cosas estamos completamente locos. Pero la manera de pensar que yo tengo es que la mayoría de la gente en verdad vive en Walt Disney.
Yo te tengo que hacer la pregunta porque...
Y esto ya, sin entrar en temas de
sí, familia, no, David.
De esto no voy a hablar.
Lo que quiero hoy en el programa este, lo que quiero que exponga libremente tu postura, evidentemente. Pero evidentemente la pregunta te la tengo que hacer. ¿Tú has llegado a ver algún reptiliano o alguna transformación de reptiliano?
No, nunca. Yo no. Pero, ¿necesitas verlo para estar convencido de la existencia de algo? ¿O hay muchas formas de llegar a la verdad?
No, si lo pregunto porque cuando claro, te meten en internet hay páginas y lugares donde dice que sí. Tú incluso has visto delante tuya seres de 3 metros que se han mutado delante tuya. Entonces me gusta.
Pero, claro.
Yo.
Esto ni caso.
No. Por eso te lo hago porque.
Porque mira, una vez te cuento una anécdota.
Sí.
Nos llamaron al timbre de casa aquí con mi mujer. Bajamos abajo y nos encontramos con unas 14 personas.
Sí.
Y uno me dice, oiga, usted, David, parece que me dice que es jesuita. Digo, ¿pero qué dice usted? El otro me dice que yo soy satánico. El otro me dice que yo soy de los servicios secretos de no sé dónde. El otro que soy del KGB. Y digo, pero ¿qué? O sea, y mi mujer se echó a reír. Y me acuerdo perfectamente, me cogió la mano y me dijo, mira, largaos ya. O sea, me he encontrado situaciones, de verdad, doctor, cosas que dices, la gente se hace unas películas...
Pero seguro que no te ha pasado lo que yo te voy a contar. ¿A que no te han dado el pésame porque tú has fallecido? Lo que a mí me pasó. Fui al hospital después de tener el accidente, fui al hospital a una revisión, a una serie de cosas, y pensando que era otro médico, llegaron una pareja de ya con cierta edad, y me dieron el pésame. Queremos darle el pésame del doctor Pertierra, que como ha fallecido, el difunto doctor Pertierra. Digo, hombre, pues espero que no. Por eso digo, es verdad que las personas hablan mucho, eso te tenía que hacer esta pregunta, porque yo sé, porque además, precisamente, allí Andorra lo estuvimos hablando, tú sabes que cuando dicen muchas veces una misma cosa, aunque sea mentira, quieren que se convierta en verdad.
Sí, sí. A ver, claro. La pregunta, ¿cuál era exactamente? Que yo vi un reptil.
Sí, no era una pregunta, era una afirmación. Que tú habías dicho que delante tuya se había transformado alguien en reptiloide de más de 3 metros de altura.
Hostia, madre mía, claro. ¿Cómo está la peña? A ver, yo he tenido, como todo el mundo, sueños a veces premonitorios, experiencias nocturnas, Amanda, muchísimas, experiencias de presencias. Cosas así, pero yo ver físicamente a una cosa de estas transformarse delante de mí, esto es totalmente falso.
Y ahora
he visto luces en el cielo de noche,
sí,
pero cosas así
no, tan no.
Como esto que dices, no.
Yo creo que la duda ha quedado muy clara. Además, que es que recuerdo que me lo comentaste en persona, Jim, y quería escucharlo de tus palabras de nuevo, precisamente ese tipo de personas que van diciendo, ojo, que pueden estar de acuerdo contigo o no. Lo que no pueden inventarse son cosas ni poner cosas en la boca de uno que no haya
dicho. No, lo que pasa es que probablemente alguien se debe haber confundido con testimonios que he contado. De gente que sí ha visto estas cosas, pero yo no.
No, la ponía, lo ponía,
esto concretamente no.
Lo ponía directamente lo ponían en boca tuya, David. Yo te quiero comentar también. Ahora mismo, suponiendo que exista una serie de reptiles o de reptiloides o de Neogonunaki o de estos seres que hayan venido porque de otros lugares, su proyecto de futuro, si es que se puede llevar así, ¿cuál sería?
Bueno, es una pregunta muy difícil porque para responder esta pregunta hay que recurrir al banco de información que tenemos del pasado. Es decir, aquí hay muchas facciones y la gente, una vez más, pues siempre se confunde, no entiende el discurso. Y bueno, lo explicamos, intentamos explicarlo a través de vídeos, a través de libros, pero siempre vuelven otra vez a hacerte la misma pregunta, una y otra vez, ¿no? Hemos hablado de Nibiru, hemos dicho que Nibiru no es nada de ningún planeta externo, sin embargo siguen, dale que te pego con Nibiru. Pero bueno, el tema es que los Anunnaki hay una facción positiva y una facción negativa. Este es el tema. Hay muchas familias de reptiles y sobre todo hay intencionalidades completamente opuestas unas de otras. Entonces, la mayoría de la gente solo se queda que las actividades oscuras de los reptilianos, que son los malos que controlan el mundo, ¿qué tal? Y esto no es así. Hay diferentes razas alienígenas. Y lo hemos contado miles de veces. Pero la gente solo ve aquello que quiere ver. Solo entiende aquello que quiere entender. Y es muy importante que si tienes ojos, mires. Y si tienes oídos, oigas. Porque si no, lógicamente va a ser todo un campo de caos, de confusión. Y encima nos van a culpar a nosotros, los divulgadores, de que estamos sembrando confusión. Cuando, al menos por mi parte, intento siempre ser claro, sincero, y ser lo más explícito posible en los datos y en la información, lo más riguroso posible. Entonces, bueno, hay que aclarar esto. Cuando hablamos de intenciones, hablamos de razas diferentes, ¿no? Y que no todos los malos son los reptilianos, por supuesto. ¿Hola?
Joder. ¿Doctor?
Sí, se habla mucho en movimiento reptiliano, estaba comentando que hay muchísimas personas a favor, ya no voy a decir si creyente o seguidor, porque la verdad es que no, ahí yo creo que no tiene que ver, pero se habla de eventos como el que ocurrió, creo que fue en Barcelona, en Cataluña, hace unos años, donde hubo un conflicto, un compendio, un problema sobre una reunión sobre el tema reptiliano. ¿Por qué esta controversia entre los mismos seguidores de los reptilianos?
Bueno, pues por el tema de la información siempre es lo mismo, ¿no? Hay gente que, pues, sin tener conocimiento previo de las cosas, se aceleran, se radicalizan, se crean grupos, uno con el otro se van animando y se dan por hechas muchas cosas que no están demostradas, que no están probadas. Y ese es el problema. No hay rigor. Y mientras no haya rigor, nada puede funcionar y la desinformación campa a sus anchas. Entonces, yo siempre digo, lo importante es no radicalizarse, mirar estas cosas con deportividad, con cierta deportividad, y esperar. La gente no quiere esperar. La gente quiere la verdad en una bandeja de plata y deprisa y corriendo. Hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que seguir investigando poco a poco, sin prisa.
Claro. ¿Y cuál sería tu investigación o a qué conclusión estás llegando, David?
Bueno, una de las cosas más impactantes que me han pasado ha sido mi incursión en el tema de las psicofonías. Lo he contado muchas veces y, de hecho, voy a dar pronto una conferencia hablando de este tema. Aquí en Montserrat, un congreso mundial de ufología que se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser la primera conferencia que voy a dar hablando de mis experiencias con las psicofonías, que hemos registrado pues miles de ellas, y ha sido pues muy impactante para mí. Ha sido quizás de lo más sorprendente que me ha pasado a mí y a mi esposa, ¿no? Y hemos obtenido pues mucha información a través de voces que se manifiestan de una forma científica y registrable. Es decir, cualquiera puede coger los cascos y escuchar perfectamente cómo dan respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ahora sería muy largo explicar, pero bueno, una de las cosas que a mí más me ha impactado de todo esto es que hablan del regreso de los dioses, hablan del regreso de la facción positiva, porque lógicamente, vamos a decir, para simplificar, los malos ya están aquí. Entonces aquí yo siempre digo, si viene algo bueno de fuera, del exterior, algo foráneo,
desde luego va a ser positivo, va a ser enriquecedor para la raza humana. Entonces, bueno, una de las revelaciones que recibimos a través de estas psicofonías es que van a regresar. Pero, claro, lógicamente solamente te puedo decir eso y poco más, porque cuando hablamos de psicofonías no te van a dar una parrafada con detalles, muchas veces es simplemente sí, no y poco más. Entonces, en las psicofonías, como sabrás, nos decía el famoso parapsicólogo Germán de Argumosa, parece que siempre tienen como una dificultad estas entidades energéticas para expresarse. Entonces siempre son muchas veces como monosílabos.
Estamos llegando, David, a casi al final de la entrevista, pero a mí me gustaría, pues, y te vuelvo a decir, a esos detractores, porque evidentemente tú tienes ideas muy claras, nadie, ahora mismo no estamos haciendo evidentemente a nadie ningún juicio de valor, ni somos quien para hacerlo, yo menos, que no entiendo del tema, pero ¿qué le dirías tú a esos detractores acérrimos, pues que pueden escuchar este programa o pueden escuchar cualquier otro y dicen no porque no y porque además es imposible? ¿A qué le dirías tú a eso? Bueno,
yo a priori nada. A priori no les diría absolutamente nada. Si me vienen a mí y me vienen como Sánchez Oro, que es una persona respetuosa, rigurosa y un gran investigador, pues hablaría con todo el respeto del mundo, porque sinceramente es un gran amigo y bueno, no tengo nada malo que decir de él. Mucha gente se piensa que porque Sánchez Oro piensa como piensa, yo voy a atacarle, al contrario, no. es un buen amigo, sí, porque... muchas veces, y además sabe escuchar, ¿eh?
No,
además, a ver, es una que sabe escuchar.
No, a ver, que alguien piense distinto a ti no tiene por qué, porque uno perder la amistad con esa persona. No, claro, esto claro. No significa lo que decía Margaret Thatcher, o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que el mundo, y es una opinión muy personal y lo digo como tal, tú puedes tener una opinión y tener otra y seguir siendo amigos tan tranquilamente.
Exacto,
vamos.
Exacto. Pero fíjate, doctor, que te puedo llevar doctor, ¿no?
Sí.
Sí. Mira, fíjate, doctor, que hay mucha gente que se radicaliza y simplemente porque piensan que tú no, o sea, que tú estás equivocado con este tema de los reptilianos, ya te llaman loco. Yo siempre les digo, y defíneme qué es estar loco. Porque claro, yo llevo una vida pues muy normal. Yo estoy casado, ahora estoy esperando un hijo, me gusta mucho el cine, voy al cine con mi mujer, escucho música y no hago locuras. El loco hace locuras. Entonces, a ver, ¿quién es aquí el loco? Y muchas veces planteo esto desde este punto de vista, ¿no? Porque es muy fácil decir, estás loco simplemente porque piensas diferente a mí. Eso sí es una locura.
Claro.
¿Quién es el loco? Porque, claro, yo puedo pensar y creer en reptilianos, que para la mayoría es una locura, vale, muy bien, pero yo, mi vida no es la de un loco, es la de una persona normal y corriente. Además, yo respeto que cualquier persona me pueda venir y decirme, David, yo no estoy de acuerdo en lo que dices. Vale, perfecto, a lo mejor luego nos vamos a hacer un café o jugamos al parchís. Y podemos hablar de la película que se estrenó la semana pasada y ningún problema. Sin embargo, la gente no, la gente le gusta los enfrentamientos, que se peleen los investigadores, que se insulten, como si el ego, la razón, prima por encima de todo. Y no, yo pienso que la persona es más importante que la razón, el tener la razón, quiero decir.
Precisamente yo te quería preguntar eso. ¿No crees que en un momento determinado se está llevando en muchos foros al extremo y el radicalismo?
Sí,
sea quien sea, no estamos dando ni a uno ni a otro la razón. Ya digo porque es un tema que yo desconozco y no puedo dar la razón ni a uno ni a otro. Mi mente me puede decir... concuerdo más con uno, concuerdo más con el otro,
claro.
pero los radicalismos evidentemente ¿no crees que en un momento determinado, y esa es otra parte que quiero hablar yo del mundo de los reptilianos, ¿no crees que en un momento determinado puede haber personas o grupos que le interesa que haya estos enfrentamientos
es que
para derivar ciertas circunstancias?
Claro.
Claro. Y luego hay también cada investigador que te la manera, la de cizaña que siembran, ¿eh? También. Uh-huh. Pero bueno, no voy a dar nombres. Yo se lo he dicho muchas veces a Sánchez Oro, ¿no? Y se lo he comentado, ¿no? Que realmente aquí el tema no es el tema reptiliano o lo polémico que pueda ser todo esto. Es la actitud de cada persona, la reacción individual que genera esto. Este es el problema. Pero si desde el respeto podemos hablar de reptilianos y podemos hablar de fútbol, podemos hablar de lo que sea. Este es el tema, la actitud personal. Eso es lo que cambia las cosas y creo que mientras haya respeto podemos hablar de cualquier cosa.
Y si tú te tuvieses que hacer, lo que te estaba diciendo, estamos llegando al final de la grabación, si tú te tuvieses que hacer un resumen de tu idea sobre la existencia de reptiliano, ¿qué diría en la radio?
Un resumen. Bueno, yo pienso que muchos de estos seres se encuentran, como he dicho muchas veces, en otras parcelas de la realidad, en otras dimensiones, y por eso no son visibles mayoritariamente en el plano físico, ¿no? Pero sí, están. Y poco más, es decir, resumido poco más, porque el tema es muy, muy complejo. Yo les diría a los escépticos que sigan buscando, porque esto no es una cosa que uno pueda adoptar una actitud, decir, bueno, esto no existe y punto. Siempre van a aparecer nuevas informaciones. Y nada, decirle a la gente que no se deje engañar por los medios oficiales, que están completamente vendidos.
Sí, bueno, y aparte yo también me gustaría que aparte de tu página www.deviparceriza.org, por si quieren informarse de tu punto de vista, de tu visión, no solamente de reptiliano, tienen muchísima otra información, también sé que tienen un canal en YouTube. ¿Qué más lugares o qué les recomendaría para aquellas personas pues que quieran informarse seriamente?
Bueno, pues básicamente los libros de Anton Parks los recomiendo muchísimo, lo que pasa es que es muy difícil encontrarlos en castellano, casi todos están en el idioma original, que es el francés, pero pienso que es una fuente de mucha información y sobre todo muy culta, muy, muy extremadamente culta, por eso muchos critican a este autor, a Anton Parks, porque es muy espeso. Lo que él cuenta es bastante difícil de digerir y es un poco complejo, pero es una serie de obras que ejemplifican bastante todo lo ya dicho sobre el tema reptiliano y que sobre todo no se radicalizan, sino que te dan un abanico amplio de posibilidades y no te vende la historia de que los reptilianos son solamente los malos de la película y el resto son todos buenos. Pero aparte de eso, pues bueno, los vídeos, y si tengo que recomendar una saga que haya podido hacer yo, por ejemplo, pues el Génesis reptiliano, pienso que es una muy buena forma de entender lo que yo estoy comentando, ¿no? O por ejemplo, los Anunnaki en la Biblia. La saga primera, por supuesto, la descarto porque esa fue una saga del año 2011, que estaba basada exclusivamente en las conclusiones de Series y Chip, con las que ya he dicho mil veces que no estoy de acuerdo ahora mismo. Hice un cambio de prisma al ver esas irregularidades en la interpretación sumeria. ¿Doctor? No te oigo.
Perdón, quiero decirte que está dicho lo que ha querido comentar, pero me gustaría dejarte pues en los micrófonos por si querías comentar alguna otra cosa más, algo que se nos haya ido y que pues te gustaría tocar con respecto a este tema, David.
No, yo creo que hemos hecho un resumen bastante amplio de todo el conjunto y de toda la problemática. Pienso que en los próximos años pues se van a ver muchas cosas y sobre todo se van a ver unas convulsiones políticas, sociales muy, muy severas y bueno, espero que no entremos en una era de pánico, pero pienso que las cosas se van a poner muy feas. Simplemente es mi opinión. También tengo una esperanza de que si la humanidad alcanza cierto grado de, bueno, de caos y nos encontramos en el borde del precipicio a todos los niveles, yo sí tengo la esperanza de que pudiera llegar un momento que pudiese intervenir algunas civilizaciones cósmicas. No lo descarto. Y parece muy de ciencia ficción lo que estoy diciendo. Pero todo esto es posible que en unos años se vayan viendo algunas claves.
Vale, daremos tiempo al tiempo. Solamente sí, me queda. Es que hay que... Exactamente, me queda darte las gracias, David, por presentar de esta forma tan clara y contundente tu postura, desmentir también, porque el tema de que, pues, que realmente por eso quería yo, es una de las cosas, pues de que tú, delante tuya, no se habían teletransformado nadie.
Madre mía.
Porque es que además, me llamaba la atención porque digo, es que precisamente estuvimos hablando allí en Andorra largo y tendido y en ningún momento me dijiste todo lo contrario, por lo cual por lo cual quería que lo dijese, por eso te he hecho la pregunta, no, y además no era una pregunta pactada, ¿eh? Tenemos que decir que no ha habido ninguna pregunta pactada. Pues la verdad es que te quiero darte las gracias y bueno, daremos tiempo al tiempo y como digo, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que lo que sí es cierto es que el mundo anda muy revuelto y yo no sé si serán reptilianos, Trump, Putin y demás, pero el mundo pues lo pueden revolver bastante, aunque no sean reptilianos. Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti, doctor. Gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.